Estamos continuando en el libro de Salmos, capítulo 74. En estas temporadas navideñas, aquí en los Estados Unidos, se ve que cada año hay más fuerzas que quieren eliminar todo rostro de nuestro Señor Jesús y de la celebración de su venida. Hay muchos en estos momentos comprando regalos, asistiendo a las celebraciones, comiendo y bebiendo mucho, que no quieren saber nada del Redentor que empezó todo esto. Hay muchos que ni quieren hablar de la Navidad, o sea, la venida de Cristo Jesús, sino que creen que es más inofensivo hablar de felices fiestas. En los centros comerciales, donde yo camino a veces, hay tiendas especiales ahora que tienen nada más que cosas navideñas, con ángeles, con árboles, pero nada o casi nada de Cristo Jesús. Todo esto ha sido una tendencia ya por años. Y si se ponen una pesebre en unas tierras públicas o cerca de edificios del santo gobierno, se puede esperar una demanda legal de un grupo de ateos que son cada vez más ruidosos, mientras nosotros somos cada vez más cobardes. Y estos cambios realmente están con nosotros todo el año. En muchas escuelas se pueden celebrar el Halloween, el Día de los Muertos, con la ayuda de la administración. Y si quieres hablar de la religión de los musulmanes o de los hindús, adelante. Pero la mención del Redentor del pecado normalmente no está nada bienvenida. Si te hablas del diluvio de Noé o de la creación de Adán y Eva, se puede esperar o la risa o el enojo. Pregunta, ¿pero esto va a tener un impacto sobre nuestros hijos cristianos? La mayoría, la gran mayoría, más de 80% dejan la fe poco a poco. El ateísmo es cada vez más popular entre los niños de los cristianos. Y si no se identifican con los ateos, por lo menos la gran mayoría empiezan a dudar de la autoridad de la palabra de Dios. Y ese tema de los avances del enemigo realmente se puede sentir en el Salmo de hoy. Justamente se caía hoy día. Empezando con versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Es difícil saber exactamente de qué era el evento de este salmo, pero la mayoría creen que no era durante la vida de David, sino más bien en el tiempo de Jeremías, cuando el templo estaba destruido. Vamos a ver en un momento. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Tiene algo en común con nuestros tiempos. Viendo cómo hay casi una guerra en contra de nuestra fe en la cultura alrededor de nosotros. Y algunos no lo perciben bien porque nuestras pérdidas han sido lentas. Pero los que tienen tiempo con el Señor han visto cómo las iglesias han perdido mucha de su influencia. En vez de desafiar a los pensamientos del mundo con la verdad, en muchos casos estamos copiando tanto sus estilos como sus pensamientos. Iglesias ahora que tienen una forma de música que es casi una copia exacta del estilo del mundo, tratando de presentarse como algo más cómodo para los mundanos. Y parece que no hay fin de la degradación de la alabanza que estamos viendo en las iglesias modernas. Versículo 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde tú has habitado. La canción, el salmo, tiene razonamientos poderosos con Dios para mostrar que tiene una pasión por los intereses de Dios. No habla de lo que está pasando con nosotros, sino lo que está pasando con la gloria de Dios, como el asunto más importante. Estamos hablando de la gloria de Cristo y de su pueblo. su alabanza, su influencia en la cultura. Estamos hablando de su iglesia, que supuestamente debe ser la luz del mundo y la sal de la tierra. El salmo no va a molestar a Dios con lo que nos duele a nosotros, perder tantos hijos jóvenes al enemigo, sino cómo esto va a afectar la gloria del nombre de Dios. Esto sí es el asunto de máxima importancia que si queremos orar con eficacia. Versículo 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, como que Dios estaba caminando, pero muy lentamente, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. La iglesia en sí está bajo ataque. Cuando escribieron el Salmo, los caldeos estaban físicamente demoliendo el templo. Pero las iglesias modernas sufren otras formas de ataques. Versículo 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. En este contexto, divisas son señales que representan las fuerzas del enemigo. Se puede ver esto como en Irak y en Siria. El Estado Islámico siempre quiere poner su bandera negra en todos lados. Ese lugar pertenece a nosotros. Los enemigos de la iglesia también tienen sus marcas de distinción. Levantan a pastores, especialmente en este país y en Europa, que ni creen en la doctrina de la Biblia. Están en el santuario. No aceptan lo que dice Génesis sobre la creación o lo que pasó con Noé. Otros no creen que Cristo es actualmente Dios en carne, o que resucitó de los muertos, o que enseñó más que nadie sobre la doctrina del infierno eterno, que es cada vez menos presentado, aunque se nació de una virgen. Todo esto está más y más bajo ataque. Y ha sido ya así por décadas. Y los fieles piden: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos perdiendo territorio, doctrinas centrales y más que todos, hijos y jóvenes? Versículo 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. ¿Qué quiere decir esto? Como hombres que levantan el hacha en contra de una selva muy densa de madera. Así nuestros enemigos quieren atacar al reino de Cristo y disminuir nuestra influencia en la cultura. Todo lo que hemos levantado por siglos quieren destruir con toda prisa. Versículo 6. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladoras. Las entalladoras eran el arte de madera tan detallada en el templo. No era simplemente algo sagrado, sino también muy bello y sumamente costoso. Y los enemigos entraron como bestias para destruir todo lo que estaba enfrente de sus ojos. 7. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándole a tierra. Esto pasó en tiempos de Jeremías. Hemos estudiado eso en los domingos. En nuestros tiempos están intentando el mismo, pero con tácticas más útiles y más lentas. Dios permitió esto en el Testamento Antiguo por la idolatría profana de siglos, pero lo que está pasando en nuestros tiempos parece más bien por nuestra indiferencia a la verdad y la falta de celos por el reino de Dios. Los que pierdan a sus hijos ni tienen concepto de lo que está pasando hasta que sea muy tarde. Cuando sus jóvenes piensan casi exactamente como los mundanos con quien pasen la mayoría de su tiempo. Versículo 8. Dijeron en su corazón: destruyémoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No solamente derribaron al templo, sino que querían eliminar también las sinagogas, que eran como iglesias más pequeñas para los que vivían lejos del gran templo, pero reunieron cada semana. El enemigo no sería satisfecho con la destrucción del templo, sino que desea eliminar cada rastro de la fe bíblica. Y poco a poco el mismo está pasando en muchas partes de este país. En Europa, ya es casi completo. Versículo 9. No vemos ya nuestras señales. No hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Las distinciones de como de una presentación completa de toda la palabra de Dios es normalmente ausente en este país ahora. Existen reuniones de oraciones, pero su asistencia es cada vez más débil. La mayoría de las iglesias, aún en este condado que es fuerte en la fe, no hablan nada de ayunos. Cuando yo hablo con mis amigos de que había un ayuno, de ¿qué? ¿Qué? ¿Ustedes actualmente están ayunando? Ni hablan de tiempos serios de oración. Los hermanos están muy ocupados, por supuesto, en otras cosas. Pero por esto yo estuve muy animado por el ayuno que tuvimos aquí hace unas semanas. Era una evidencia de que no todos vivan en la indiferencia y el descuido del reino. Sobre todo, era muy impresionante cómo los que ayunaban sentían algo por las leyes de tiranía y de blasfemia que permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hasta 60 años atrás, hasta cuando yo era niño, practicar la homosexualidad era algo que nadie jamás mencionaba en una iglesia, ni se mencionaba entre personas. Es más, sus prácticas eran ilegales, criminales, en todos los estados de este país. Las cosas han cambiado con mucha rapidez, pero la mayoría de los hermanos están dormidos. Versículo 10, ¿hasta cuándo, Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? El Salmo habla de uno que no está dormido. Habla de uno que sentía la pérdida de la gloria de Dios en su alrededor. Tenía un amor por la gloria de Dios. Y se puede ver cómo en su oración se presenta su queja en términos no de pérdidas humanas, sino cómo todo esto afectaba la reputación del nombre de Dios. Y eso es el clave de la oración eficaz. El pueblo no pudo orar basado en su propia justicia, porque el pueblo estaba muy rebelde. Pero sí se pudiera pedir con eficacia, preocupándose por la reputación del nombre del Dios en el mundo. Versículo 11. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué esconda tu diestra en tu seno? Estaba acusando a Dios de caminar así. En vez de atacar al enemigo, como que no pasa nada. El salmista quería ver a Dios actuando, no esperando más. Por eso dice varias veces, ¿hasta cuándo? Y en este caso es una impaciencia santa, porque no está pidiendo por algo personal, sino que está rogando por la gloria, por la reputación del nombre de Dios. En nuestro caso parece que son pocos que realmente se sienten el impacto del ataque en nuestra cultura, hasta que vean cómo muchos, que aún sus hijos, han abandonado la fe. Y cuando por fin se despierta, el daño ya está hecho. Versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. En esa parte realmente se empieza a recordar y alabar pensando cómo Dios actuaba en el pasado. Por esto es bueno entender la historia de la iglesia. Después del Nuevo Testamento y hasta en el Testamento Antiguo también. ¿Cómo era en otros tiempos cuando tuvimos grande influencia hasta en la cultura? Cuando éramos la sal y la luz de la tierra y no la burla de casi todos por creer lo que la Biblia actualmente dice. Otra vez, versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, en que obra salvación en medio de la tierra. Vimos en domingo cómo en el primero de Samuel la gente no quería tener más jueces como Samuel bajo la ley de Dios, sino que querían tener un rey humano. como los países paganos. Y Samuel dijo, eso va a ser muy costoso, tú no quieres esto. Y después de escuchar toda la amonestación, ellos dijeron en 1 Samuel 8, 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todos, todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Estaban pidiendo un rey, pero no ahora en este capítulo. En este capítulo, en versículo 2, dice, pero Dios es rey desde tiempo antiguo. Ahora, después de siglos de errores insoportables, otra vez estaban pidiendo que Dios sea su rey. Y nada más de un rey humano. Versículo 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas. Aquí estaba hablando de cómo Dios expresó su poder sacando al pueblo de Egipto. Cómo mató a Faraón y a su ejército. Los monstruos eran como Faraón y sus oficiales. Versículo 14. Magullaste las cabezas de Leviatán. Leviatán era una bestia. Hablan de varias cabezas. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Esto está hablando metafóricamente de cómo Dios mató al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Y sus cuerpos estaban comidos por los moradores del desierto cuando aparecieron más tarde muertos sobre el agua. Y los animales pudieron comerlos. Pensando en estas victorias antiguas, iba a dar ánimo a los hermanos en los tiempos de angustia. Y nosotros podemos recordar en este país, cuando tuvimos la libertad, la prosperidad y la seguridad por seguir a Dios fielmente, honrando a su palabra, cuando la mayoría éramos cristianos de una tradición u otra, y casi nadie estaba dispuesta a decir en público que era ateo o homosexual. Cuando la gente honraba a la palabra de Dios y el Dios de la palabra, y por esto éramos uno de los países más bendecidos en toda la historia del mundo. 15. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. En otra ocasión, Dios abrió el río Jordán para cruzar en tierra seca, para empezar a tomar la tierra prometida. Versículo 16. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Ahora el salmista está recordando la creación, como está presentada en la Biblia. Si alguien quiere leer Génesis 1, 16. Amén. Hermano, se ve que cuando entiende la gloria de Dios en la creación, el poder de Dios en la creación, es evidente por qué el enemigo quiere atacar esa doctrina. Meditando en cómo Dios hizo el mundo, se ve su poder más que nunca. Y hay científicos profesionales, entre astrónomos, los que estudian todo lo de planetas y las estrellas, que aún creen que cada página de Génesis es correcta. Y lo tenemos en este país. Pero casi nunca se hablan de estos científicos en las escuelas del gobierno. Pero los que aún creen en la doctrina de la creación pueden ver la gloria de Dios en todo. 17. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Eso es lo que nos da la seguridad de la uniformidad de la naturaleza. Aparece también en el libro de Génesis después del gran diluvio. Si alguien quiere leer en Génesis 8:22, una promesa que Dios dio a nosotros en el tiempo de Noé. Amén. Y es un punto muy importante en la defensa de la fe, pero no voy a entrar en los detalles. Esto es la promesa que Dios nos ha hecho de mantener todos los ciclos de la naturaleza hasta el fin del mundo. Pero para hacer tal promesa y llevarla a cabo, uno tenía que tener un poder infinito y digno de la alabanza. Versículo 18. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Esto es una manera en que nosotros también podemos orar. Por ejemplo, podemos pensar, Dios, estos que niegan la doctrina de la creación, estos que atacan a las doctrinas de Génesis, no solamente atacan a nuestra fe y tratan de robar a nuestros hijos, sino que están llamando a ti, Dios, te están llamando a ti, mentiroso. ¿Acaso no vas a hacer nada? Oh Dios, levántate para proteger la honra de tu nombre y no permites que estos necios prosperan año tras año. 19. No te entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. La iglesia aquí está presentada como una paloma, un pájaro sin defensas, y está atacada por la bestia del Estado y la maldad de sus escuelas. Versículo 20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y ahora hemos llegado al punto de todo el Salmo de hoy. Estamos pidiendo que Dios se recuerde su pacto con todas sus promesas. Es verdad que nosotros hemos vivido en la indiferencia. Hemos estado ocupado, muy ocupado en otras cosas, mientras el enemigo ha sido tomando más y más territorio. No podemos pedir nada por nuestro propio mérito, pero sí podemos hacer peticiones basadas en el pacto. Nosotros somos el pueblo que está en pacto con Dios. Y por esto, Él nos ha hecho promesas. Aunque no merecemos su consideración, Él se ha comprometido a cuidar de su rebaño. Y eso es lo que estaba pidiendo en el Salmo. Versículo 21. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Nosotros queremos ver las iglesias otra vez más poderosas, más fuertes, con su impacto hasta en la cultura, como Dios manda literalmente. Dios ha mandado esto literalmente. Otra vez lo que Cristo dijo en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y Él no dice, ustedes deberían ser la sal. No, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Está hablando de un impacto de luz y un impacto de sal, una preservación de la cultura para que no siga pudriendo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Último, no, dos versos más, versículo 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato injuria cada día. La oración está pidiendo que Dios actúa para proteger sus propios intereses. No está pidiendo por cosas personales. Ahora el salmista está pidiendo con ánimo, después de considerar el pacto, después de meditar en victorias pasadas, después de pensar en la creación y el poder de Dios en ella, con todas las promesas en su mente, ahora está hablando con ánimo, después de considerar que no solamente es nuestra batalla, sino que es batalla del Señor. Y Él tiene todo el poder necesario para ganarla. Último versículo 23. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, suben continuamente. Estamos viviendo en esto, hermano. Termina ahora poniendo los enemigos de Dios en las manos de Dios, con confianza, esperando que Dios cumple como se ha prometido en su pacto, que Dios cumple su promesa, derrotando a sus enemigos que son más fuertes que nosotros, su paloma delicada. Aplicación. Y vamos a terminar un poquito temprano. Estamos ya cumpliendo otro año, muy pronto. Si es tu deseo realmente dedicar ese año a la batalla para el reino de Dios, con ánimo, con entusiasmo, con menos distracciones, con más concentración y fuerza del Espíritu Santo, queremos orar por ti. Si tú quieres tener éxito levantando niños, jóvenes, nietos, cristianos en una cultura que está hostil a todo lo que creemos, con el poder y la sabiduría de Dios, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que aun cuando en la historia las cosas se pusieron muy feas, pesadas, Señor, siempre tuvimos ese privilegio de venir pidiendo, no por nuestros méritos, sino por el pacto que tú hiciste con nosotros, Señor. Estamos confiando en ti, en tu pacto, y en las promesas, Señor, que tú hiciste en tu pacto. Bendiga esta tu obra, Señor, en este año que viene, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la alabanza y si hay cualquier petición de oración, estaremos aquí enfrente.